Bueno, hace unas semanas se sancionó la ley de imputabilidad, pero vamos a ver si está reglamentada o no. Eso vamos a charlarlo ahora porque, bueno, generó muchísimo debate en la opinión pública, en la radio también aquí hemos hablado de este tema. Y para hablar justamente de esta situación estamos en comunicación con el doctor Cristian Harel para hablar de esta ley de imputabilidad. Doctor Cristian Harel, Rolando Vera, Gustavo Tin Harel y los saludan aquí en FM Ciudad 89.7, punto y aparte. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenos días, Gustavo, Rolando, querido Rolando, sobre todo.
¿Qué tal, doctor?
Bueno, a toda la producción de primera parte y toda la gente que nos está escuchando.
Muy bien, la verdad que interesante esto de la ley de imputabilidad porque, bueno, hace unos días hubo un caso, la verdad que muy fuerte en un colegio donde justamente un menor de edad le quita la vida a otro chico dentro del colegio, pero dicen que por no estar reglamentada la ley no se le puede aplicar lo que justamente dice la ley. ¿Qué está pasando ahora?
Exactamente, porque por ahí lo que no se informó bien desde el Congreso y quienes legislan y están encargados, ¿no?, de este tipo de cuestiones, de comunicar con claridad. Esta ley fue promulgada y publicada en el boletín oficial el 9 de marzo, si es que no me equivoco, pero recién entra en vigencia efectiva, según lo que dice la ley, a partir de 80 días, es decir, a partir del 9 de septiembre. ¿Qué va a pasar con este caso que estremeció tanto? Sí. Lamentablemente, por ahí para aquellos que esperaban que vaya a prisión y un montón de cuestiones más, se aplica obviamente la ley, la que continúa vigente, por lo tanto finaliza inimputable, sí, porque tiene 15 años de edad.
O sea, no pasa nada, digamos, perdón, no la expresión, pero no pasa nada, digamos.
No, me parece perfecto hablar claro con la gente, sí, no va a pasar nada.
Okay, perfecto. Okay. Y
sí, no, como criterio, o sea, si estaría vigente esta ley, sobre la edad de imputabilidad, se sabe que se redujo de 16 años a 14, por eso que este menor de 15 años va a quedar libre, o sea, sobreseído e inimputable. O sea, esto quiere decir que, bueno, los menores de 14 no serán punibles, pero esto, acuérdense, a partir del 9 de septiembre.
Dato para tenerlo en cuenta, que la verdad, como bien dice usted, doctor, no salió publicado en ningún lado, ¿no?, de esto de la aplicación de la ley. Y esto,
hay muchas cuestiones, por ejemplo, que no se dicen. Yo sé que esto se hizo ante, bueno, muchos reclamos, que en general no es acá en el sur, pero sí en Buenos Aires, en las grandes ciudades.
Claro.
Bueno, entre 14 y 17, inclusive pueden ser procesados y sancionados, vuelvo a repetir, a partir del 9 de septiembre. Desde mi perspectiva, el sistema busca ser represivo, pero es garantista, palabra que la habrán escuchado muchas veces, ya que sí, respeta muchos derechos constitucionales, ¿no?
Sí.
Y a su vez no tiene una, ¿cómo explicarte?, una lógica exclusivamente punitiva, sino que esta ley busca que la pena propiamente dicha, ¿no?, tienda a orientarse a la educación o lograr la integración del menor que infringió la ley a la sociedad.
Bien.
O sea, todo lo que es garantista.
O sea, es más simbólico que otra cosa la ley.
Exactamente, sí. Por las modalidades que existen también sobre penas.
Sí, y la verdad que, bueno, hay muchísimas preguntas, ¿no? Porque hay tantos casos que estremecieron,
sí,
que uno dice, bueno, ¿y qué dicen los especialistas de la ley? ¿Va a servir para algo? Usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver con la reinserción social? ¿Pero va a servir de algo la aplicación a partir de septiembre de esta ley?
Y bueno, lo que se busca, lo que por ahí veo en positivo, es que el adolescente, ¿no?, que infringe esta ley, dentro de los establecimientos, sí o sí dice que tiene que, por ejemplo, si no terminó el secundario, tiene que terminarlo, tiene que tener esa formación educativa, deben existir medidas, ¿no?, que conduzcan todo esto para garantizar que el adolescente concluya todos los estudios obligatorios. Por lo tanto, deben implementar programas, ¿sí?, específicos, o sea, esto cuesta dinero, ¿no?,
sí,
de manera coordinada con el sistema educativo. También formación laboral para que aprendan un oficio o alguna profesión, para una futura inserción laboral e inclusive actividades deportivas, culturales, y se garantiza también atención médica y psicológica. Por eso que en una letra de que está al final de esta ley, ¿no? Que ya es ley, el gasto especifica una partida de 23 millones de pesos aproximadamente, pero bueno, eso quedará, se verá con el tiempo y esperemos que no quede en letra muerta todo eso. Eso es lo que por ahí veo de positivo, de que se busque, de que el menor se oriente a resocializarse de verdad. Como ustedes saben, las leyes son muy bonitas, se escribe muy muy lindo, pero en definitiva muchos vuelven a reincidir.
Sí, y pregunta clave que lo vemos desgraciadamente en la realidad ahora, ¿no? En las cárceles de máxima seguridad, en las que más conocidas en la República Argentina. ¿El sistema carcelario está preparado para tener menores?
Y esperemos que durante este tiempo, que me imagino por eso se tomaron 180 días, haya una preparación, que justamente es lo que pide la ley. Inclusive hay algo novedoso dentro de esta ley, que es algo ya, es un profesional llamado supervisor, ¿sí? O sea, que cada caso penal debe contar con un supervisor que tiene que estar especializado en educación, en psicología, adicciones y/o trabajo social. El supervisor debe entrevistar semanalmente al adolescente, realizar informes mensuales también y trabajar sobre los problemas personales o familiares. Pero si esto tiene mucha demanda, hay que ver cuántos supervisores, si realmente el supervisor no trabaja ad honorem. Por eso es que, como le decía, esto conlleva, más allá de la preparación, también muchísimo dinero, logística, en cuanto también a este régimen para que sea cumplido, ¿no?
Sí, en este caso, doctor, bueno, con el tema de las reglamentaciones, ¿van a haber muchas diferencias? ¿Se van a trabajar en las mismas? ¿O, bueno, se van a utilizar las que ya existen? ¿Cómo sería en ese aspecto?
No, o sea, tiene que, yo creo que como el derecho penal se va innovando y cada vez que hay un avance tan tecnológico, bueno, van a implementar muchísimas cosas que sean nuevas y esperemos que sea así. Pero ojalá se cumpla justamente con el objetivo que tiene esta ley, que es la reinserción, ¿no?, de los menores que, delinquen.
Totalmente.
Bien, este es un punto clave, ¿no? Pero, a ver, delito igual pena, pena igual delito, ¿cómo se va a manejar esto? Por ejemplo, me imagino que no va a ser lo mismo alguien que mate o alguien que robe, o esto de las ciberestafas que está tan de moda. ¿Cómo se manejaría esto?
Me parece muy buena tu pregunta. El esquema que ofrece es escalonado. O sea que no todo delito deriva en prisión. Si la pena prevista para el delito es, por ejemplo, hasta 3 años, la prisión debe ser reemplazada por sanciones alternativas. Dentro de las penas posibles que marca esta ley, tenemos amonestación, que es algo novedoso y nuevo, prohibición de contacto con la víctima, prohibición de conducir en los casos de accidentes de tránsito, prohibición de todos lugares o espectáculos, salir del país o del lugar donde reside, prestación de servicios a la comunidad, tanto para entidades públicas o privadas, un monitoreo electrónico, depende del caso, también puede ser la reparación integral del daño, ya que los progenitores del adolescente pueden ser civilmente responsables por los daños causados por el menor, que esto es algo que está incluido dentro de la ley, y bueno, la privación de libertad, ¿sí? Quiero dejar en claro que las penas no privativas de libertad en general no pueden exceder los 3 años. Por ejemplo, un caso de lesiones leves en una pelea escolar, por ejemplo.
Claro.
El juez puede imponer servicios comunitarios, algún tratamiento psicológico o la provisión de contacto, por ejemplo, ¿no? Pero lo novedoso aquí es que en penas que superan los 3 años de prisión y hasta un máximo de 10, siempre y cuando, sí, no haya muerte de la víctima, no haya grave violencia física o psíquica sobre las personas, en vez de estar privado de libertad, se puede cambiar por alguna de las sanciones que mencioné anteriormente. No sé, un ejemplo, un robo simple en concurso real con atentado y resistencia a la autoridad, algo que no sea tan gravísimo, ¿sí?
Sí.
Por lo tanto, como cuando se aplica la privación de pena de libertad, se prevén 3 modalidades, ¿sí? Tenemos la domiciliaria, un instituto abierto y ya el instituto especializado, que propiamente dicho sería el encierro, donde todo el personal debe contar con capacitación especiales, con el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal. Se prohíbe, que esto es novedoso también, la prisión perpetua, ya que para adolescente, ¿no?
Sí.
Ya que el máximo de la pena de libertad es de 15 años, incluso, ¿sí? Incluso si la escala penal del delito es mayor. Un ejemplo, un homicidio calificado, que la pena es perpetua, la perpetua en Argentina es de 35 años, para el caso de los menores, va a ser de 15, hasta 15 años, ¿sí? Hasta 15 años. ¿Por qué? Porque cuando sucede esta situación de juicio oral, se ven atenuantes o no de la persona que infringe la ley. Y ahí se ve cuál sería la pena justa, como llamamos los abogados especialistas en derecho penal.
Bien, y en el caso de, por ejemplo, que haya, que tengan adicciones los menores, sea alcohol, droga, ¿no? ¿También se va a tener un lugar especializado para ellos?
Sí, exactamente, hay un lugar especializado, tiene que tener atención médica y psicológica garantizada y el personal que va a estar preparado para ese tipo de cuestiones. Como sabemos, cada profesional se especializa en determinadas áreas, algunos en la salud, otros en determinadas problemáticas. Bueno, acá tiene que haber personal que esté así para eso. Vuelvo a repetir y voy a ser redundante que sí. Esto, como ustedes lo ven, va a generar muchísimo gasto.
Totalmente, claro. Por eso, digo, entre más vamos profundizando en el tema, pensamos muchísimo más en el gasto logístico, estratégico que va a tener todo esto, ¿no? Porque si bien obviamente hay que ordenar un poco toda esta situación con los menores de edad, todo, pero también me queda dando vueltas, si bien usted dice, ¿no?, que la familia puede tener algún tipo de sanción, pero ¿dónde queda también la familia en estos menores, ¿no?, la educación familiar en estos menores también, ¿no?
No, por eso que también va a tener que haber una articulación y también coordinación con lo que es el sistema de infancia, ¿sí?, municipales o ya sea provinciales, depende el lugar, para, bueno, la coordinación, contención y, bueno, ver este tema de la problemática con las familias en sí.
Sí.
Independientemente, como bien dijiste, que sean civilmente responsables. Civilmente
sí.
Responsables,
claro.
¿No? Aclaro.
Sí, totalmente.
¿Cómo es la situación, doctor? Bueno, ¿qué estadísticas tiene, ¿no?, a nivel local, ¿no?, con relación a lo juvenil, más que nada? Porque, bueno, hemos tenido conocimiento que es como que hay pocos jóvenes, ¿no?, detenidos hoy. ¿Cómo es la estadística, si es que tiene algún dato?
Sí, el dato que tengo es el mismo que marcás correctamente. Es muy poco, no sé si es por la situación poblacional y demás, pero por ahí sí hay delitos menores, como lesiones leves. No es que lo normalice, ¿no?, pero lesiones leves, daños, robos, pero no pasa a mayores, como vemos en, por ejemplo, el conurbano bonaerense, que ahí sí hay robos calificados, robo en ocasión de homicidio, o en su defecto homicidios calificados también, y participan de grandes bandas también en otros tipos de delitos. Por eso, por ahí una diferencia, creo yo, acá en el sur, ¿no?, con otros lugares. Y en el sur específicamente me refiero a la ciudad de Río Gallegos.
Claro, es como que, bueno, hay menos delincuencia juvenil o no se observa, digamos, que los jóvenes estén presos, sería, ¿no? Es como que hay más libertad más allá de que esto suceda.
Sí, y bueno, veremos cómo se aplica y, bueno, esperemos que esta ley sea preventiva también, porque hay algunas leyes que son preventivas como para decir, mirá, si vos haces esto, ¿no?, decirla en casa, vas a tener esta determinada consecuencia.
Bien, bueno, es un tema que ya ha llegado a septiembre. Esperemos que desde ahora, ¿no?, tanto municipios, provincias y tanto nación, obviamente, estén formándose para cuando llegue septiembre no estemos nuevamente, bueno, debatámoslo, veamos cómo sigue el proyecto, porque si no vamos a estar como ahora, ¿no?, viendo a ver cómo resolvemos todos estos problemas de justicia, como vemos en la provincia de Buenos Aires, en la capital o en las diferentes localidades de la Argentina.
Tal cual, coincido totalmente. Ojalá que no quede, como le dije, en letra muerta, por sí, así decirlo, y que realmente se logre el fin que tiene esta ley, que es la resocialización, sí, que termine en un secundario, que capaz que en casa no lo terminaron, o en su defecto salir con un oficio, un trabajo, y que, bueno, el Estado, ya sea cualquiera de los Estados, ¿no?, nacional, provincial o municipal, pueda brindarle ese trabajo, ¿no?, o la paz privada.
Totalmente.
Doctor, ¿cómo podemos ubicarlo? ¿Dónde podemos visitarlo ante cualquier consulta jurídica, obviamente, ¿no?
Bueno, ya primero agradezco muchísimo el espacio y ya sabes, Rolando, que totalmente a disposición en cualquier tema que se requiera.
Muchas gracias.
Bueno, nos encuentran en Salta 393, esquina Belgrano, Salta 393, esquina Belgrano. Y les paso el contacto directo, que es 2966-636699. 2966-636699.
Muy bien, perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo, muy amable como siempre. Y lo vamos a invitar, obviamente, siempre a charlar de este y otros temas más también. Muy amable.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan semana y un abrazo enorme. ¿Sí?
Gracias, igualmente. Gracias. Muy gentil. Ahí estamos con el doctor.